considerarse, señor vicepresidente primero, señor vicepresidente segundo, a Pedro Fadul como la piedra fundacional junto a usted, obviamente, de Patria Querida? Sebastián.
Yo creo que sí, no hay que negarlo, ¿verdad? Yo creo que todo proyecto político muchas veces nace con un liderazgo muy fuerte. En el 2001, sí, es importante señalar que había un grupo impulsor conformado por muchas personas, y estas personas, sí, el liderazgo de Pedro era clave, y a partir de su candidatura presidencial y todo lo que se movió en esa campaña del 2013 llegó a cada rincón de la patria. Creo que es una piedra angular en ese proceso. Ahora, no puedo dejar de mencionar que yo siento que en este segundo proceso del 2015 y 2018, y siempre meto el 2015, que no fue tan mediático, pero yo creo que es la base un poco para lo que ocurrió en estas últimas elecciones generales, hemos logrado también la institucionalización de Patria Querida más allá de figuras o de nombres. O sea, hoy ya nosotros por lo menos consideramos que, si bien siempre ese fue el alelo, tienen que transcurrir los años, como ahora llegar a la adolescencia e ir creciendo. Hoy tenemos un partido, yo creo, sólido institucionalmente, que no depende de ningún nombre, hombre, persona, mujer o quien sea, sino ya una institución. Y ese yo creo que es el principal logro obtenido, no ahora, sino a partir del trabajo de todos los años.
¿Puede ser, Euclides, esa una diferencia fundamental que aleja la consolidación de los partidos? Esto que acaba de decir Sebastián, claro, frente a los partidos históricos, digo.
Claro, que, porque cuando surgen liderazgos fuertes, sin una estructura doctrinaria y organizacional también fuerte, desaparece el líder y desaparece la estructura. Que es lo que pasó con el Encuentro Nacional. Y creo que al identificarle a Fadul con Patria Querida, y Fadul tomó su retiro espiritual, obviamente se armó ahí decime que hubo dos o tres monjes trapenses ahí que surgieron y resistieron. Pero buscaron nuevas figuras, pero como dice Sebastián, ya con un criterio menos personal y mayor institucional. Creo que es un proceso, 15 años es poco.
Puede, Mario, vos que participaste también en el proceso de Encuentro Nacional, ¿puede ser una debilidad de eso que llaman tercer espacio? Es decir, no trabajar equipo, sino trabajar sobre figuras que después, ojo, un día se le antoja y desaparece, ¿verdad?
Claro, mira, el ingeniero Daniel Cuda solía decir que los movimientos y partidos del tercer espacio padecen de una mortalidad infantil. Y la verdad es que nosotros, al llegar ahora a la adolescencia, lo hacemos con un criterio más institucionalista. O sea, ya sabemos que tenemos que contar con figuras para poder ofrecerle a la ciudadanía ofertas realmente valiosas, que sean transformadoras, que alientan alguna posibilidad de cambio en este país. Pero además de eso, si detrás no hay, como decía Euclides, una organización, un sentido de pertenencia asumido, no solamente aquí en la capital y en el departamento central, nosotros tenemos muy buenas bases en el interior de la República, no muy extendidas, eso es cierto, pero donde las tenemos bien formadas, bien consolidadas, tanto es así que tenemos intendencias como en espacios de Concertación, en Encarnación. Hoy estamos peleando codo a codo la Municipalidad de Ciudad del Este con una candidatura que está respaldada fuertemente por los partidos del tercer espacio, liderados ahí por nuestra senadora Nania Rúa. En fin, estamos trabajando en un sentido de no personalizar tanto la cosa, sino que encontrar las fórmulas institucionales que apunten a los liderazgos que en el momento sean transformadores y oportunos para el cambio.
Vieron que tanto Sebastián, Mario y Euclides, que es político nato, y nosotros que miramos los procesos, en los liderazgos políticos que son así, que desaparecen de un día para otro, se usa después en las campañas electorales, y te dicen los partidos tradicionales. Y otra vez aparecen, cuenta del trabajo que hace este dirigente político. ¿A quién le vamos a ir a reclamar? ¿Verdad? Porque vos decís, bueno, el Partido Colorado es responsable y el Partido Liberal también. ¿A quién le vamos a reclamar una pésima administración, verdad, de la cosa pública en la intendencia, en la gobernación o en la presidencia de la República? Yo creo que esa es una debilidad de Euclides, ¿verdad? Más bellas atalladas protestas.
Claro, pero viene la importancia de la gestión institucional. Pero yo no quiero desmeritar esa visión institucionalista. Es importante la revitalización de los liderazgos.
Claro.
Finalmente, yo no tengo ningún contrato privado con Sebastián, pero Sebastián Villarejo es un nuevo líder político, más un estilo distinto, ¿verdad? Uh-huh. Él es simpático, carismático, le pasa la mano a todo el mundo, pero tiene algo en la cabeza. Los otros son todos patio baldío, me meten, ¿no? O sea, es importante la estructura.
Claro, pero querías decir, Menchi, a propósito de eso que estás diciendo, Oscar, ¿a quién le vamos a ir a pedir cuentas? Y yo tengo que decir, lamentablemente, que ni el Partido Colorado ni el Partido Liberal han dado respuestas a preguntas que se ha hecho en la ciudadanía en relación a actuaciones que han tenido políticos de estas dos nucleaciones centenarias en distintos ámbitos, ¿verdad? O sea, ¿dónde ha estado el Partido Colorado y dónde ha estado el Partido Liberal cuando se necesitó una respuesta institucional de los partidos? Vos fíjate nomás lo que está pasando. Te pongo un ejemplo. Lo que está pasando en Concepción. ¿Hace cuántos meses ahí hay un intendente liberal que tiene la ciudad paralizada? ¿Y dónde están los líderes del Partido Liberal Regalo Auténtico tratando de hacer de mediadores para que se resuelva?
Es un problema partidario. Ustedes creo que la gente sabe eso. El problema en Concepción es un problema interno de los liberales.
Es más grave todavía lo que estoy diciendo.
Es que es así.
Porque la ciudadanía requiere una respuesta y no se la dan.
No, espera.
El problema en Concepción, no vamos a quedar en eso, como dice Oscar, es un problema muy complejo. Un problema institucional liberal, pero donde también... por decir así, el diputado colorado de Concepción que podría hacer oposición es el hermano del intendente. Entonces se genera luego una...
Claro, pero hay connivencia de todos los otros sectores también. Obligación.
Yo creo que algo que intentamos hacer nosotros en Patraquería, voy a aprovechar siempre para hablar de Patraquería, ya que hoy no, y hablamos de esto,
y hoy es el cumpleaños.
Es construir, cuando digo un espacio político institucional, ¿a qué me refiero? Que podemos ser pequeños, pero tenemos que ser sólidos. Porque la mayoría de los partidos políticos se están convirtiendo en meras plataformas electorales. O si no son plataformas electorales, son estructuras electorales. Pero no partidos políticos que construyen alguna corriente de pensamiento, o por lo menos de discusión. No digo ni siquiera que lleguemos a decir que vamos a pensar y vamos a ir por lo menos en espacios de debate. Yo puedo decir orgulloso que nosotros de Patriquería nos hemos dedicado en estos años a construir un equipo joven muy fuerte. Hemos enviado ya más de 25 o 30 jóvenes a curso de la Konrad Adenauer en estos 4 o 5 años, y no jóvenes de Asunción, de todo el país, concejales nuestros del interior, jóvenes que han ido participando en esto, y estamos por sobre todo enfocados en eso, intentar un poco despertar ese interés por involucrarnos en la política. Yo creo
¿qué
que
es la Konrad Adenauer? Para que la gente me dice...
No,
porque dice, ahí podemos tener la orientación de los jóvenes que se están formando...
Es la fundación alemana que apoya la democracia cristiana.
¿Y cuál es la línea, la orientación ideológica? ¿Cómo podías calificar?
El socialcristianismo.
El centro.
A ver,
es un partido centro.
Esa pregunta es la que yo les quería hacer, porque como joven, digamos, ideológicamente, a veces no me queda claro dónde está parada Patria Querida. Porque por un lado tienen representantes como vos, Mario, como vos, Sebastián, que los veo moderados, de centro, quizás a veces un poco más corrido a la derecha en algunas cuestiones, pero moderados, ¿no? Lo que sería Ciudadanos en España, ahora que estuvo unos días por allá.
Sí.
Sin embargo, dentro del propio partido, dentro de Patria Querida, yo veo otras personas que están muy corridas a la derecha. El propio Fidel Zavala, en algunas cuestiones, o Álvaro Grau, que participaron de esta cumbre de movimientos de ultraderecha liderados ahora por los Bolsonaro, de la cual ustedes no participaron. Yo recuerdo tu caso, Sebastián, cuando en el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso se quiso declarar al Congreso pro vida, una cosa así, y vos, a pesar de tener esa postura ideológica, dijiste, no podemos mezclarlos tantos. Este es el Congreso... este es el Congreso de la República. Tenemos que separar esas cuestiones, ¿no?
Claro.
Entonces, no me queda todo claro cuál es la fuerza ideológica que se va a terminar imponiendo dentro de Patria Querida.
Voy a dar una respuesta que a propósito voy a ser confuso. No, primero, yo creo que es importante al construir un espacio político, quiero empezar con una pequeña reflexión. Con amigos míos, estando en la concejalía, con amigos incluso de izquierda, algo que conversamos mucho, que hoy en Paraguay, yo siento, esto es una posición personal, que antes de la discusión ideológica, hoy se trata mucho de las prácticas políticas, de la eficiencia y de la honestidad. Porque definitivamente, hoy si uno asume el gobierno, y acá vamos a ver qué opina Euclides, que tiene mucha experiencia en esto, en realidad con 5 años un vuelco ideológico a tu gestión de gobierno no lo vas a hacer. Tener un presupuesto de 14.000 millones de dólares prácticamente fijo, donde vos lo que podés tocar para decirme quiero mover hacia este lado es poco, porque finalmente son muchos gastos rígidos. Entonces se trata mucho de la eficiencia que puedes tener y de la honestidad. Y realmente hoy al estar en la función pública, cuando hablamos así de colorados liberales, yo suelo decir, acá ya no es una cuestión de colores, muchas veces se confunden entre ellos mismos, y hay buenos y malos en cada lugar. O sea, muchas veces los malos no son tan malos como parecen, ni los buenos tan buenos como parecen. O sea, uno finalmente en la Cámara, como me está pasando a nosotros en diputados, estamos haciendo una multibancada con dos bancadas del PLRA y sectores del tercer espacio, ¿verdad? Donde finalmente nos estamos encontrando quienes con algunas semejanzas y otras diferencias queremos intentar construir un modelo de agenda ciudadana. Entonces, ¿cómo vemos nosotros Patriquería? Patriquería nace como un espacio de concertación finalmente. El primer discurso de Pedro en el 2001 invita a un espacio de concertación, pero principalmente invitar a la gente que quiera entrar a la política a renovar las prácticas políticas, que no es poca cosa, porque evidentemente va a existir esa discusión ideológica en algunas cosas, pero podemos solucionarla. Y cierro con esto. Yo creo que un ejemplo es lo que fue la concertación chilena. Cuando se tiene que hacer la concertación chilena, Alwin fue el primer presidente, y después prácticamente hubo hasta una dictadura democrática de cuatro periodos. Vino Alwin, Frei, después vino hasta Bachelet, Lagos.
Hasta que vino Piñera.
¿Y ellos qué decían? Primero tenés un programa. Acá va a ser difícil, una agenda. Por lo menos tenemos que consensuar una agenda. Ahí armas la coalición, ¿no? Antes, porque con base a la agenda voy a armar una coalición. Hay que ser claro, Patriquería, una coalición nacional con el Frente de Iguazú está un poco difícil cuando sostienen una dictadura hoy en día. Entonces no podemos mentir a la ciudadanía. Y en tercer lugar se elige el candidato. ¿Y nosotros qué queremos en Patriquería? Un espacio donde las personas que quieran hacer política de una manera honesta, eficiente y con buenas prácticas políticas, podamos construir una agenda común y a partir de esa agenda común ocupar espacio. Y lo estamos haciendo en todo el país. Y habrán personas de centro derecha, de derecha, de centro e incluso de centro izquierda a lo largo y ancho de la República. De repente no están en una caja de resonancia como el Congreso. Pero Luis Itten Encarnación tiene una alianza total con la oposición para haber asumido. Estamos viendo lo que está pasando en Ciudad del Este y sí, hay perfiles del otro lado. Y yo creo que eso es bueno. Yo creo que no tenemos que separarnos y cuadratizarnos, sino ver la manera de construir estas cosas que hay que decidir hoy en nuestro país.
¿Pero qué quieren ser, Ciudadanos o Vox?
Espera,
preguntar a mis Ciudadanos.
Okay. Te voy a explicar un poco mi opinión personal.
Sí, ¿verdad? Sí, Mario. Sí.
Interesante, Aldo Rivera.
Respeto la opinión del partido. Voy a opinar como Mario Paz y punto. En nuestro país y en nuestra región, luego, sigue todavía el debate de la izquierda y la derecha, cuando en el mundo los debates ya son sobre otras cosas. Pero vamos a concentrarnos en el debate que está acá. ¿Qué pasa con nuestra izquierda? Nuestra izquierda es una izquierda retardataria, ciega, trasnochada. Y la derecha es una derecha también retardataria.
Reaccionaria.
Y ciega y trasnochada. Medieval
en su pensamiento político. Exacto. Entonces, ¿qué te queda como sentido de llevar adelante la política? Y recoger de las corrientes del pensamiento que están en debate las mejores opciones, porque vos no podés hacer una economía de mercado libre, dura, pura y dura, si no le agregás una sensibilidad social, no le agregás contenido social a esa democracia, a esas libertades que vos tenés. Entonces, ese es el pensamiento que yo creo que el mejor le calza hoy a nuestro país: alejarse de los fanatismos absurdos, ideológicos y trasnochados, y trabajar seriamente sobre propuestas pragmáticas que recojan de ambas corrientes del pensamiento político lo mejor, lo más potable, y que le dé esta democracia, como dice Carlos Martín y suele repetir con mucho, y yo lo sigo mucho a Carlos porque es un muy buen pensador, más allá del tema mediático. Él habla de que nosotros no llegamos sino a una democracia electoral, pero sin contenido social, y eso es absolutamente cierto. Si no le damos de contenido social a esta democracia, cada vez la distancia que vamos a tener para poder producir los efectos que queremos en la ciudadanía, ya sea desde nuestro partido o de los partidos tradicionales o de los que se presenten, van a estar más alejadas de la realidad. Entonces,
ahora, para llegar a esa democracia,
una dosis de madurez que hoy no veo en la dirigencia política nuestra.
Eso en general, hoy decía, para llegar a esa democracia social, ¿verdad?, con sensibilidad social, va a haber que tocar intereses, claro, de quienes durante mucho tiempo detentaron todo el poder político y económico, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno...
No tenemos esos debates, claro que los tenemos, y los tenemos a fondo muchas veces, los tenemos a fondo. Lo solamente que nosotros tenemos una cuestión que algunos podrán constituir que tiene remotas vinculaciones con otros sectores de la política, pero discutimos. Y el que pierde en la discusión respeta la decisión de la mayoría, y ahí vamos con una disciplina democrática a defender lo que el partido consideró en su momento la disposición y la política oportuna.
O sea, definitivamente, si hoy, cerrando nuestro contacto con los amigos de la televisión, el partido Patria Querida, Sebastián Villarejo, es de centro.
Sí.
Es de centro.
Sí. El ideario del partido Patria Querida está constituido como un partido de centro. Ahora, como seres humanos que forman parte del partido, evidentemente hay personas más volcadas a la derecha y algunas más volcadas a la izquierda. Lo cual me parece correcto. Yo creo que hace unos años empezó en Paraguay, y eso es lo que quiero señalar. Antes la división era ser colorado liberal. Hoy ya no existe más tanto esa división. Hoy el discurso estigmatizador que existe es: vos sos facho o sos bolche, sos zurdo o sos de derecha. Y queremos empezar a separarnos y a poner como una línea que divida en dos el país. Y muchas veces quienes estamos uno u otro lado de la línea, estamos más cerca a lo que estamos pegados a la línea que los extremos. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Yo por lo menos quiero construir siempre un discurso, no ese discurso agresivo ni de la grosería ni de la separación. Yo creo que hay un país que podemos construir todos juntos, pero con medidas fuertes, claras y concretas. Y creo que nuestra gestión eso lo ha demostrado siempre.
Bueno, muchas gracias a los amigos de Noticias Paraguay, haber compartido este espacio con el vicepresidente primero y vicepresidente segundo del partido Patria Querida, que hoy está cumpliendo un nuevo aniversario de fundación. Son 15 años y esta noche ambos seguramente estarán en el vals.
¿Dónde? En el bar.
Yo escuché en el bar.
Es más probable. Estamos hablando del partido Patria Querida. Estamos hablando de los 15 años de esta propuesta que busca generar empatía con los problemas de la gente. Y cuando digo los problemas de la gente, me refiero a los sectores empresariales, a los sectores campesinos organizados. Porque esa fue la idea de un partido político. Sí, claro. Ganarse, ¿verdad? La no digo simpatía, sino que la atención, dice, ay, tú, bebé, ya topar la solución. ¿Será? Vamos a ver, en un ratito seguimos con nuestro tema, señora.
La Universidad del Pacífico está fuertemente comprometida con la calidad, innovación y liderazgo, los desafíos del mundo globalizado y el desarrollo de conocimiento científico, tecnológico y social. Las inscripciones ya están abiertas para las carreras de medicina, odontología y nutrición humana, todas acreditadas por la ANAES. Para mayor información podés comunicarte al 021-615-490-3 o seguirnos en nuestras redes sociales como @upacificopy. Universidad del Pacífico, 28 años, formando líderes.
¿Querés viajar? Escucha bien, en la mega promo de la TAM hay más de 30 destinos con un 30% de descuento, así que hay un lugar para todos. Para esa pareja que quiere una salida romántica, está Europa desde, escucha bien, Europa, desde $699. Para el que quiere descanso y playa, está Brasil desde $189 o Miami desde $499, nada. Y para los que quieren pasar las vacaciones probando nuevos sabores, está Argentina desde $199 o Chile, que yo no conozco y quiero ir, desde $179. Compra en latam.com, en la oficina de Latam Travel o en agencias de viaje. Latam, juntos, más lejos.
Queremos leer, y por favor, sean simplemente así, bien sintéticos. Sí. Señora, señor, están escuchando la radio, jóvenes. Sí.
¿Algunos mensajitos?
¿Qué es para ustedes el partido Patria Querida?
0982-66-66-11.
Es un escrutinio público, amigo. ¿Qué es el partido? ¿Cómo ven ustedes al partido Patria Querida? ¿Sí? Entonces, ¿cómo?
0982-66-66-11.
Doctora Acevedo,
te veo... Ya tengo mensaje,
¿eh? Ya, sí. Y nadie calculaba hace dos sobre este debate, no te satisface.
Resulta que Oscar Acosta se convirtió en un semiólogo en los últimos tiempos. Prácticamente por mi rostro lee,
él te interpreta.
No, yo quiero agregar esto, Oscar, justamente por la coyuntura histórica por la que está pasando el Paraguay. Hoy día esa discusión ideológica es una discusión pelotuda, como diría la Nata.
¿Te parece, bro?
Sí, es una discusión pelotuda porque esa es la excusa para seguir legitimando la continuidad de una dirigencia política herrumbrada, corrupta e incompetente. Entonces, el planteamiento central, y parto del presupuesto marxista-leninista para darle el gusto a dos o tres izquierdosos, este termocéfalo: primero el poder, el resto es ilusión. Patria Querida y todas las fuerzas democráticas de este país tienen que plantearse la toma del poder, porque desde ahí se va a hacer la transformación. Va a ver Villarejo y su equipo ese de monjes trapenses que tienen ahí en la Cámara de Diputados, van a convertir desde su propuesta una mejor gestión pública. Seductor es el discurso de Villarejo. el resto se cagan de risa de nosotros. Echémosle a patada. Y en democracia echar la patada, lamentablemente, por la vida de las elecciones. Pues algunos quiero sacarle el jopo. Diga, ¿tú entendió?
Claro.
Entonces, Oscar, planteémonos la toma del poder no como objetivo, sino como herramienta para llevar a cabo la misión del por la que están hablando ellos. Patria Querida surge, pues dice esto, equidad social, educación laica, propuestas económicas inteligentes, aumento del gasto público en cuestiones sociales. Pero si no toman el poder, eso va a quedar en un discurso que desencanta. Y esa equidad social que vos decís, Menchi, solamente desde el poder podés transformar. El resto es cuento.
Sí, pero él ya habló acá, Villarejo, de un modelo de concertación. Yo creo que el elefante en las próximas elecciones nacionales, el elefante en la sala, como se dice, va a ser Frente a Guasú. Claramente.
¿Por qué?
Y porque yo creo que en América Latina, hoy en día, esa izquierda, no te digo la centro izquierda, onda PDP, pero esa izquierda de Frente Guasú es una marca muy devaluada, digamos. Y digamos que lo de Venezuela, a menos que se solucione rápido y pasen los años y se pueda rearmar la izquierda latinoamericana, hoy en día, no solo en Paraguay, en toda la región, vemos que hay un giro a la derecha justamente por eso, por esa cierta devaluación de esa marca. Es así, okay, o sea, Frente Guasú hoy está...
Vamos a irnos por eso, que no quiero entrar en la parte de la discusión ideológica. Por acá, el de derecha no tiene contenido.
No, ya sé, eso se
el
sabe.
El de izquierda es una repetición de frasecitas.
Sí, no se, hay se quedaron los 70.
Nadie le leyó a nadie. O sea, la izquierda debe caracterizarse por una concepción cultural del mundo en primer lugar, basado en el desarrollo de la producción, porque esa es la historia. Claro. Y si no leyó el materialismo dialéctico, entonces es un mentiroso, es un estafador, es como el cristiano que no conoce
eso,
la Biblia.
¿Vos estás viendo eso hoy?
Totalmente, Oscar, aquí la izquierda no tiene contenido, lamentablemente, porque la izquierda coopera en cualquier parte del mundo con una construcción democrática, pero si no tiene pensamiento, no tiene contenido y no tiene un liderazgo visible, con un discurso coherente, y no coopera. Acá a la derecha, bueno, en España, Vox es clarito, vos que tuviste ahora en España, ¿verdad? Albert Rivera, bastante claro. El bodoque de Casado, más o menos, ¿verdad? Y la socialdemocracia, viejo, déjense de joder, hombre. ¿Cómo me va a comparar a Pedro Sánchez con Felipe González? Son dos cosas distintas. O el propio Alfonso Guerra, que presenta su libro, te lo voy a prestar, Oscar, que se dice La España en la que yo creo. Lo primero que dice de entrada, lo dice, este libro lo escribí yo. El que lo presenta lo escribió. Y se está refiriendo a Pedro Sánchez. Vos no escribiste lo que publicaste. O sea, allí hay diciendo, ¿sabes qué? Nosotros somos los socialistas porque pensamos y leemos porque pensamos. Y porque pensamos, escribimos. Y lo que escribimos, publicamos. Vean un proceso lógico del pensamiento político.
Bueno, sí.
Quiero leer algunos mensajitos porque le estamos convocando a la gente a hacerlo. Dice Fernando Lugo, dijo que no es de izquierda, rabiosa. Ahora dicen que Patria Querida no es de derecha, extrema. Solo falta que digan que la ANR no es clientelista, prebendaria, y que Stroessner no era dictador, y nos completamos con los pinochos, dice uno de los oyentes. Miguel Ángel Montaner también participa y dice, lastimosamente para nuestro país, el tercer espacio tuvo un pecado original. Fue invadido por los pseudo partidos con dueño. Llegaron hasta donde los recursos de sus líderes podían alcanzar, desnaturalizan la institucionalidad democrática y hoy subsisten como organizaciones residuales sin arraigo en lo nacional y popular. Dice también otro oyente, a ver, el Partido Patria Querida es el único partido que da un espacio sano y con valores a los jóvenes que quieren aportar al país desde la política y buscan renovar la misma. Saludos a Seba Villarejo de parte de Paolo Stagni, del equipo joven de Partido Patria Querida. Dice, un partido que no aporta tanto, dice Emilio de Limpio, un fraude el Patria Querida, más de la izquierda caviar. ¿Eh? Este no entiende nada.
Estamos perdidos.
Bueno, Patria Querida, una
vuelta. Algunos no es de izquierda también, ¿eh? Vamos a dejar claro
sí,
eso.
Porque...
Patria Querida es una opción diferente a lo tradicional que nos atrasó tanto tiempo.
¿Qué, perdón?
No, Patria Querida es una opción diferente a lo tradicional que nos atrasó tanto tiempo como país, con gente diversa, formada, interesante y honesta. La discusión de ideologías pasa a tercer plano, cuando primero hay que mirar el proyecto causa, luego hay que mirar el perfil del candidato y el resto es historia, dicen, entre otras
entre
cosas.
Entre otras cosas, 0982...
66-66-11.
Hasta la izquierda caviar.
Seba, te veo también tipo Euclides, yo soy semiólogo. No, te veo inquieto porque...
Acá yo estoy inquieto porque estoy entre querer entrar al debate que no conviene que entremos ahora, que quiero aprovechar para otras cosas del programa, porque este debate apasiona, en verdad, un poco...
Claro que, pero me decís que ustedes tienen este debate interno.
Claro, porque de eso se trata, pero un partido político, no hay que... un partido político se trata de tener debates internos con personas de pensamientos distintos, pero con una principalmente lo importante es tener valores democráticos. Y yo creo que el gran desafío para el 2023, y yo digo, Patriquería va a tener un proyecto presidencial en el 2023 para intentar lograr una unidad también de la oposición, es que nos unamos quienes tenemos valores democráticos. Y ahí no hay colores,
¿qué son los
no
valores
hay
partidos democráticos? Decirle a la gente.
En primer lugar,
¿qué son valores democráticos?
En primer lugar, tenemos que unirnos los partidos y movimientos que creamos que estemos convencidos de que esto tiene que seguir siendo una república. Uh-huh. Porque recordemos que acá hace no poco tiempo prácticamente se estaba rompiendo la república y la constitución, y muchos tuvimos que estar en plazas con ese sentido, ¿verdad? Entonces, primero estar convencido que es una república, tres poderes del Estado independientes, y que tengamos que tener un poder ejecutivo que respete a la voluntad popular, y esto se traduzca, evidentemente, como decía Mario, en una democracia con contenido social. Ahora, lógicamente, ya vamos a tener las visiones de cómo lograrlo, pero hoy necesitamos eficiencia y necesitamos coherencia un poco en la gestión. Y nosotros creemos que eso se puede, no lo que se puede, estamos convencidos de que se puede. Porque cuando hay decisión, cuando hay convicción, se encuentran las agendas comunes. Hoy yo lo estoy viviendo. Nosotros entramos tres diputados a la Cámara de Diputados. Hoy, por interés de todos, no es nosotros, todos nos fuimos dando cuenta quienes compartíamos una agenda. Y estamos intentando armar una multibancada de cerca de 20 diputados. 20 ya. Que de alguna manera, con diferencia y a veces votando distinto en cosas polémicas también, pero de 30 cosas, hay 15 que estamos compartiendo. Y eso no es poca cosa. Muchas veces queremos estigmatizarnos, pues Patriquería ya es tal cosa, tal ya es tal cosa, derecha, izquierda. Rompamos un poco los estigmas y intentamos construir un nuevo país. Yo creo que tenemos que volver a ese, que es lo que nos puede llevar a un mejor país. Y encontramos la agenda común, la Concertación Chilena que yo estaba mencionando. ¿Por qué la menciono? Porque Chile, hay una diferencia. Chile no era bipartidista, sino que estaba dividido en tres muy fuertemente, ¿verdad? Estaba la derecha, la Democracia Cristiana era sólida en el espectro del centro, y la izquierda, evidentemente, con Allende y demás. Lograron unirse y dijeron, bueno, de esto no vamos a hablar. De esto no hablemos, vamos a hablar de esto. Y construyeron una agenda común. Yo estoy seguro que con mucha gente vamos a poder construir una agenda común, al margen de quizá estar en posiciones distintas. Porque Paraguay hoy está lastimosamente atrasado en ese sentido en la gestión pública, que la agenda común entre personas con valores democráticos y honestas, vamos a poder conseguirla. Y ese es el desafío ahora para mí.
¿Gradualismo?
¿En qué sentido?
En todo, en el proceso político.
Claro, yo creo que todo es gradual. No hay que mentirle a la gente y vender espejitos que alguien va a asumir y en 6 meses el Paraguay cambia.
O sea, Patriquería no va a asumir posiciones radicales en cuestiones, por ejemplo... en materia de impuestos,
la reforma impositiva,
la reforma tributaria.
¿Qué
dice Patriquería?
Patriquería siempre ha tomado posiciones concretas, porque es lo que no hay que mezclar el centro con la tibieza. Hemos tenido siempre posiciones claras, y eso creo que se ha visto desde, no sé, de la intervención de municipios, que me ha tocado estar a mí, como en cuestiones como el respeto a la Constitución en el Senado en este tiempo. Sobre la reforma tributaria, Patriquería ha iniciado a nivel interno un proceso de análisis de lo que está ocurriendo. Hemos convocado ya a varios exministros de Hacienda al partido, ya han venido dos y otros expertos, para entre todos construir primero una base común para luego tomar una opción. Ahora, sí es importante señalar que para nosotros es una prioridad la mejora de la calidad del gasto público. Eso para nosotros es una prioridad. Y es una prioridad ineludible.
Para todo,
sí, lo que vamos es que sí.
Es condicionante nomás, parece ser,
nosotros,
de posibles modificaciones que tocan intereses en el país. Eso es lo que me refiero.
Y ahí está la gran discusión, pero yo creo que la búsqueda que mejore la calidad del gasto público, le paso a Mario,
justificación política.
Perfecta es imposible. Pero algo tiene que iniciarse. Hoy cada día, en vez de encontrarnos cómo mejora la calidad del gasto público, en realidad nos estamos encontrando con cómo empeora. O sea, hoy la noticia lo que nos demuestra es que las cosas van en peor, no que van en mejor. Entonces, ahí hay algo que tocar primero, porque si no, lo que vamos a hacer es dar más dinero, no para lo que estamos pensando que vamos a dar más dinero.
Ya vimos pasos concretos. Nosotros hemos presentado, a través de nuestra bancada del Senado, un proyecto de reforma de la ley 1626, que es bastante seria, ¿eh? Tiene modificaciones que apuntan justamente a esto que estamos hablando. Modificar, ¿cómo vamos a modificar el gasto público? Y bueno, mejorando las contrataciones que tiene que hacer el sector público.
Mario, pero la primera
mejorando
visión...
Mejorando los indicadores yo de estabilidad entiendo eso, que tiene hoy
pero el Pero la primera visión de tu partido, privado, la primera visión de Patria Querida... sobre lo que está vigente. ¿Qué es? ¿Acá hay o no hay una justicia tributaria? Si no partimos de esa... ¿Ustedes tienen un análisis de lo que es hoy el sistema impositivo en Paraguay? Claro. ¿Y cómo ven?
Y vemos que hay desniveles y que hay cosas que se tienen que mejorar y hay cosas que se tienen que respetar aún todavía, como te está diciendo Sebastián. Nosotros creemos que en los impuestos selectivos al consumo, por ejemplo, hay cosas que mejorar. Creemos también que el impuesto a la renta personal no debe ser modificado en las condiciones que está hoy, porque hoy si se va a modificar, habrá que modificarlo a favor de la gente, no en contra de la gente.
Como o sea, que se suba la vara para empezar
a pagar. No podemos tener como indicador único tributario el impuesto de valor agregado. Es un impuesto indirecto que al final castiga a los sectores más vulnerables de la sociedad. En fin, hay muchas cosas por delante. Pero lo que te quería reafirmar, y suscribiendo lo que decía Sebastián antes, Patria Querida, y esto yo lo vengo repitiendo cada momento ahí en los debates partidarios, y siguiendo lo de Euclides, si nosotros vamos a estar decididos a tomar la conquista del poder de la República, yo voy a seguir trabajando en este partido. Yo no voy a seguir trabajando en un partido que quiere convertirse solamente con un senador más o un concejal departamental menos. En ese sentido, no podemos perder el tiempo. Ya estamos sobre la hora de producir cosas Totalmente. Serias y realmente sanas para la ciudadanía. Y en eso estamos embarcados. Para eso ofrecemos liderazgos. No seremos muy grandes, no lo podremos hacer solos. Necesitamos de la gente, necesitamos otros sectores de otras procedencias. Pero tenemos liderazgos para aportar.
Ya tienen candidato a intendente de Asunción.
Sobre esa base creo que Juan, podemos entender.
No vaya a salirte todavía de esto porque hoy. Sebastián, digamos, ¿es un remedio inmediato para cubrir las necesidades de sectores importantes con el presupuesto público, modificar el impuesto selectivo al consumo? Vos decís que, me parece que vos no estás muy de acuerdo con que va a ser la solución mágica. Aumentar impuestos al cigarrillo, a las bebidas alcohólicas, a las azucaradas. ¿Va a modificar, vamos a mejorar todo?
¿Sabes cuál es mi respuesta? Yo quiero cambiar el... Por eso quiero aprovechar. Por ahora lo más fácil es cuando le invitan a cualquier diputado o senador que diga sí o no. Y el discurso más fácil es si estoy a favor... Porque se ha cerrado. Yo qué quiero decir, acá en este programa que tanta gente escucha, hace 30 minutos estamos hablando de la reforma tributaria y no nos sentamos ni siquiera a discutir cómo mejorar la calidad del gasto público. ¿Y por qué parece que es un discurso trillado? Porque para que mejore necesitamos que la gente... No, pero Oscar, si no está en agenda, nunca va a pasar lo que estamos viendo en la Cámara de Diputados, lo que estamos en el gobierno. Y se trata de que hay propuestas en la ley 1626 que nadie se va a animar a aceptar esos cambios que de repente nosotros proponemos. Que la estabilidad se armonice con la del derecho, con la del trabajador. O sea, hoy un trabajador de la función pública, esto me hace perder voto, pero hay que decir la verdad, gana entre 45 y 90% más que un trabajador del sector privado. Entonces hay cuestiones que no son reales y que tenemos que romper primero. Pero entonces yo qué digo, y yo creo que el debate que hay que instalar es ese, porque a partir de ese debate vamos a ver qué necesidades reales tenemos, porque si no yo creo que le damos más carne al lobo. Eso es lo que a mí me asusta. Entonces yo quiero girar el eje del debate. Ahora, sobre el tema del impuesto selectivo al consumo, me preguntaba a mí Seba Villarejo, lógico que creo que el tabaco tiene que pagar un poco más, lógico que creo que tiene que pagar, pero también creo que tenemos que ver cómo racionalmente tiene que darse esa suba, porque tenemos que hacerlo también de manera técnica y poner gradualidad en estas cosas.
¿Por qué tenemos que poner tanta gradualidad cuando realmente lo de Paraguay es ya así vergonzoso? Porque cuando vos analizás lo que paga el tabaco en la región, nomás, no estamos hablando de otra parte del mundo, en la región es abismal la diferencia entre lo que se paga en Argentina y Uruguay y lo que se paga en Paraguay.
No, es la misma
y con
economía.
Con lo que recaudamos, ni siquiera podemos hacer frente a los gastos que tiene el Estado en materia de salud, de justamente como consecuencia del tabaquismo. Entonces, para mí esa es una cuestión, le juro que como que cae de madura, que ya no se puede seguir postergando.
Menchi, en eso, pero en eso no estamos en desacuerdo. Ahora, lo yo quiero instalar nomás, y no estamos, repito, para que no haya ni una confusión acá. Yo no, ya dije antes.
Lo de la gradualidad, porque acá ahora paga el 18% y vamos a subirla a 20, y no pasa nada.
No, o sea, lo que pasa es que no es lo mismo, lo que es importante analizar. Lo que pasa del tabaco, cuesta hablar porque se malentiende, entonces cualquier discurso que uno hace ya van a empezar a meternos, sé, el cartismo y la política, y no quiero entrar en eso. Hoy estamos del 18 al 22. Finalmente vos tenés una estructura económica que existe y tenés que ver qué impacto va a tener subirlo del 20 al 50, que puede subir sin problema, no estoy diciendo que no, o al 30, o al 35, o al 25, y hay que darle un sentido técnico también a eso, porque va a tener un impacto también en la gente que está trabajando en esto. Yo digo que tiene que subir.
Pero según la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo,
claro, dice, impacta,
que es incompatible luego.
Totalmente.
El tema del tabaco. O sea, no estamos hablando de un producto. Por ejemplo, las bebidas azucaradas. Vos no podés atribuirle a solamente las bebidas azucaradas la obesidad infantil. Porque claro, hay un montón de otros productos. Los chocolates, las galletitas. O sea, yo también en ese sentido soy partidaria de que todos los productos que de alguna manera son calorías vacías, digamos, para los niños, tengan algún tipo de regulación. Como pasa en otros países, acá cerca nomás. En Chile, vos no podés poner al alcance de un niño la promoción de un chocolatito que viene en forma de huevito. Sí. Porque los niños, ¿por qué quieren comprar el chocolatito? Porque tiene el juguetito dentro. Sí. No puede estar al alcance de ellos. No se les puede mostrar cerca. O sea, me parece que hay estados que cuidan mucho más cuestiones que tienen que ver con la salud de sus niños, con la salud de la gente.
Claro, el impuesto selectivo al consumo lo en esencia es como un impuesto garrote. El impuesto selectivo al consumo, cuando vos decís estas cosas son dañinas y por eso tienen que pagar un poco más.
Claro.
Y yo creo firmemente, que el impuesto selectivo al consumo hay que estudiarlo, hay que analizarlo sin nublarlos por cuestiones políticas, que veo que yo creo que hay sectores que por cuestiones políticas quieren garrotear y sectores por cuestión ideológica, hay que garrotear por cuestiones de salud, hay que garrotear por otro tipo de cuestiones, y eso hay que hacerlo, pero desapasionadamente, porque lo que no podemos vivir en un país que dependa del amiguismo político para tomar posiciones que afectan a la ciudadanía en su día a día.
No, yo quise preguntar, sí, lo de dijo categórico, va a haber una propuesta presidencial de Patria Querida.
Sí, y me parece bien. Tenemos. O sea, ustedes quieren encabezar. O sea, ustedes quieren encabezar una probable alianza entre el PLRA y otros partidos.
Sin dar nombre, porque después ya hay una propuesta, va a haber una propuesta presidencial. Correcto.
Está genial.
¿Va a haber una propuesta de gobierno local, Asunción?
Sí, nosotros para Asunción queremos construir también una propuesta, tenemos posibles candidatos varios, ya. Y yo creo que hay que esperar el momento para uno ir invitando actores, sí. Porque lo que yo creo, ahí
se
mueve Euclid, amor, no, ¿qué pensás en lo que quiere decir? Pero yo creo que nosotros lo que queremos es seguir invitando actores a la política, pues alguno de esta mesa también, pero nosotros tenemos que seguir invitando actores, necesitamos seguir invitando jugadores, porque tenemos que acabar jugadoras tenemos que acabar un poco con esa política de que nos repartamos solo entre los que estamos. Entonces nosotros vamos a ir invitando y vamos a tener candidatos para todos los partidos que haya.
Bueno, algunos mensajitos, sí, más. Dice, buenas tardes desde Atirá, estamos escuchando el programa, está muy bueno. Al hablar de Patria Querida, no podemos olvidar a don Feliciano Martínez, líder nato, único ejemplo de político y ser humano que dejó un gran legado. Cierto. Ojalá los políticos lo emulen. Un gran abrazo de la ciudad más limpia y saludable del país, dice Elisa Pérez.
Ese legado quedó.
Hay una fundación en Patria Querida.
La fundación de Patria Querida, o sea, vinculada al partido, que trabaja.
¿Qué es una fundación de estudios?
Es una fundación para capacitación.
Capacitación.
Estudios, data política, de gestión.
Ese fue pública. El encuentro al que yo fui.
Sí. Ahí armó el equipo joven.
Al equipo joven.
Nosotros tenemos una fundación que se llama la Fundación Feliciano Martínez, que hace todo lo que tiene que ver con el apoyo técnico a los legisladores y a nuestros concejales y a todo que está trabajando. Y bueno, en realidad un gran recuerdo a Feliciano Martínez. Feliciano fue candidato a senador número 2 o 3 en el año... el número 2, en el año 2003, cuando se funda Patria Querida, el senador número 2 del partido. Y bueno, lastimosamente creo que asumió y poco después ya tuvo problemas de salud y no pudo ejercer realmente el cargo.
Señora, ¿hay más?
Sí, dice, buenas tardes, ¿cómo es que dicen que Patria Querida es de centro con interés social, siendo que primero promueve la ley de pensiones, cuyo artículo 90 pretendía usar fondos jubilatorios para financiar bonos soberanos de bancos privados y extranjeros, de saecas, etcétera. Defendió a los evasores ojeros y rechazó el proyecto a la soja y tabaco. ¿Qué clase de centro con interés social es un partido que rechaza ingresos genuinos blindados a salud y educación, que el estar blindados protege que el ingreso no vaya a gastos de salarios o equivale al 71%? Por favor, si pueden explicar.
Sí, tranquilamente. En primer lugar, hasta ahora no se ha rechazado ni un impuesto. Todo fue postergado para un posible estudio, una reforma que entiendo
ahora,
que pase en este tiempo. Y bueno, ahí se verán los votos y bueno, tendremos nuestras posiciones, quizá algunas diferentes o igual y podamos tener diferencias. Sobre el tema de las jubilaciones, justamente lo que hemos atacado en su momento y hemos hecho cambios a esa ley, por ejemplo, este tipo de cambios que está señalando. Y en realidad hay que recordar que hay un carnaval también con las jubilaciones y pensiones en este país que puede ser un problema muy serio a futuro y que si no nos alejamos del populismo y nos decidimos decir que hay que controlar los fondos jubilatorios porque es un carnaval y es la plata de la gente.
Empezando por la caja fiscal.
Empezando por la caja fiscal, se viene un problema que muchos vamos a tener que sostener a futuro. Entonces no caigamos porque en esa época se trataba esa ley y estaban diciendo acá se está votando tal cosa y era mentira. Ahora esa ley tenía muchos efectos y nosotros hicimos las propuestas porque lo que a nosotros nos gusta es no solamente criticar y decir estamos en contra, sino que generalmente nos sentamos a trabajar los proyectos que hay.
Sí, ok. Euclides, redondeando, ¿qué nos deja esta visión muy parcial? Porque acá podemos tener un debate de 2 o 3 horas respecto a lo que es la propuesta política.
A mí me deja contento el debate y la entrevista, pero no satisfecho.
No, a mí tampoco.
Por falta de tiempo.
Por falta de tiempo.
Espero que así sea.
No tenga la menor duda, es
creo
así.
Creo que de alguna manera es un aporte de la nueva Patria Querida, de la nueva edición de Patria Querida, la contribución al futuro cambio del sistema de partidos políticos, de este sistema de partidos políticos. Acá tenemos 2 partidócratas y una iconoclasta que es Menchi, que no quiere saber nada de los partidos. Sin partidos políticos no hay democracia. Pero con los partidos políticos actuales, menos.
¿Vale? Esa nomás es mi crítica, claro, siempre.
Pero por eso digo, la contribución es importante y sobre todo porque no solamente hay una concepción institucionalista de partido, sino que creo que están preocupados e interesados en el entrenamiento de futuros líderes y sobre todo, ¿qué es lo que son los líderes políticos? Administrador de la cosa pública, no es el tipo simpático que atrae en los discursos, que convoca euforia hormonal de la adolescencia. No.
Viste la gente, la conclusión. Oye, es por una vez Mario Pacatay, a veces Villarejo ahí.
O si no, otro Villarejo, a la puta caña de muy coño, es guante. Entonces no hay pica que le dé.
No,
perdón.
Esperando, no.
Vamos a morigerar, por favor. Es una contribución importante. Y creo que habría que insistir más en el debate de los partidos políticos. Sí,
a propósito, porque, y como dice, por falta de tiempo.
Por ejemplo, es clave la negociación del Tratado de Itaipú.
Uno,
por ejemplo,
dos.
Para Patria Querida.
El sistema electoral.
También, acá tenemos
el sistema electoral paraguayo, ahí está, creo que al menos es mi visión. Génesis. De todo lo que nos está pasando últimamente. Sí, sí. Y yo sé que Sebastián estaba trabajando en ese. O para ir a Malicia después de comisión.
No. ¿Eh? O para ir nunca. ¿No? En eso estamos y es una de las cosas que está en agenda para esta multibancada en la Cámara de Diputados, así que intentaremos.
El sistema electoral.
La reforma electoral es una de las cosas que consensuamos con la multibancada a intentar impulsar.
La cantidad
en este
de votos que en Asunción les quitaban.
No, pero atendé. Estimado amigo de Patria Querida, si no cambiamos el sistema electoral, no vamos a avanzar.
Claro, y
porque
eso
es el modo.
Es democracia electoral la nuestra.
Totalmente, y ustedes son los más perjudicados. Sí, de eso no se trata.
Los partidos más chicos.
Felicidades. Que pasen un lindo día.
Muchas gracias.
Que pasen bien y vamos a seguir conversando. ¿Sí?
Seguiremos avanzando.
Muchas gracias por la invitación. Un saludo, lógicamente, a toda la audiencia y decirle que esto es lo que da gusto en verdad. Hay que debatir y que no siempre vamos a estar 100% de acuerdo. Por eso yo siempre digo, tenemos que aprender a tolerarnos en nuestras diferencias, siempre que sepamos que quienes tengamos diferencias, por lo menos nuestra visión está siempre en base a la buena fe, que creemos que es lo mejor para el Paraguay, y que vamos a tener el coraje para sostenerla sin importar la situación en la que nos encontremos. Tendremos alguna diferencia y muchas semejanzas. Y así es la única forma con valores democráticos construir un proyecto. Y yo creo que vamos a tener un proyecto, estoy convencido que hay un Paraguay que está cambiando y que va a cambiar radicalmente a corto plazo, gracias a la ciudadanía. Lo que está pasando últimamente son señales demasiado importantes.
Gracias, Sebastián. Gracias a ustedes.